Las 12 y 39 minutos de la mañana y ya está con nosotros Íñigo Azcorri para comparar series de ayer y hoy. Hola Íñigo, ¿qué tal?
Guardián,
bueno,
compañeros.
Vamos a hacer un viaje chulo por un par de series, curiosamente una muy actual del año pasado, pero ambas en blanco y negro, ¿no?
Efectivamente, Wonder, y el otro.
¿Por dónde empezamos?
Pues nos vamos a ir directamente a los madriles, si os parece, a Madrid, al Madrid de los años 50-60. Para hablar de una serie que se ha estrenado hace no mucho en Movistar, que se llama Arde Madrid. Es una serie, como bien decías tú, una apuesta de Movistar, porque es la primera serie, si no me equivoco, emitida en una plataforma de pago en blanco y negro, que es una apuesta muy arriesgada. Y que es la serie trata sobre, o tiene el punto de partida en un hecho real, que es la estancia de Ava Gardner en Madrid, en el Madrid de los años 50-60, y de sus, bueno, de sus vaivenes,
¿no? ¿No?
Es una historia, como digo, que parte del hecho verídico de que Ava Gardner se instala en la España, digamos, de Franco, y que vive en un piso de la calle, o sea, del barrio del Viso, en Madrid, que es un barrio muy bueno, ahí al final de Serrano.
De gente con posibles, ¿no?
Efectivamente, que y que tiene como vecino en el piso de abajo al expresidente Perón, exiliado en la España de Franco y que no podía con la Gardner, porque le montaba unas puergas noche sí, noche también, y que le traía como loco. Si os parece, vamos a escuchar el trailer de la serie y nos vamos poniendo un poquito en sintonía.
Come on, let's go to the party.
¿Qué me dijiste?
Casa de Sodoma y Gomorra.
¡Nos está provocando!
Vamos, que aquello parecía Sodoma y Gomorra, lo dejaba bien claro, ¿no? Mucha fiesta, esto, mucha libertad.
Efectivamente, ese tráiler con esta música es el espíritu un poco de la serie y, bueno, viene a darnos un poco la idea de lo que tenía que aguantar los vecinos de abajo, que en este caso era el matrimonio Perón y su segunda mujer.
Y es un espíritu muy Paco León, por cierto, ¿no?
Sí, la serie, la verdad, es una serie que no le hemos dicho, que es una serie ideada por Paco León y Ana Costa. Paco León hace un papel en la serie, porque la serie, vamos a ver, no tiene como protagonistas como tal a Ava Gardner o a Perón, aparecen y tienen mucho peso, sino está contado desde el punto de vista de los empleados de Ava Gardner, que son una de sus criadas, Ana Mari, interpretada por Inma Cuesta, efectivamente, y por Paco León, que es su chofer. Ana Mari y Manolo, que es el chofer que interpreta a Paco León, son aparentemente un matrimonio que se instala en casa de Ava Gardner, pues para como empleados suyos, ¿no? Pero esto es ya parte de la ficción. Es un matrimonio ficticio que mete el
régimen.
Efectivamente, para espiar un poquito a Ava Gardner, porque dicen que su casa pues se da cita mucho rojo, que es cosa que era cierto, o sea, porque Ava Gardner tenía gran devoción por personas como Hemingway y tal, ¿no? Entonces, creen que en la casa de esta mujer hay una serie de personajes un poco subversivos y quieren tenerlo un poco controlada. Entonces, qué mejor que a través del servicio, que es un servicio real, porque la tal Ana Mari la pintan o nos la proponen como una empleada doméstica que está buscando trabajo, pero que también pertenece a la sección femenina. Y entonces, pues la meten en la casa de esa forma para, digamos, lo que estamos comentando, ¿no? Tener un poquito espiada o controlada a Ava Gardner. Vamos a ver
espiada,
el momento...
Espiada sí, controlada igual no tanto.
Efectivamente, ahí está bien la puntualización, compañera. vamos a ver el momento en el que le propone a Ava Gardner, su jefa de la sección femenina, que no es otra que Carmen Machi, cómo le propone, digamos, este trabajo, ¿no?
Vamos a escucharlo. Vamos allá.
Tenemos motivos suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligrosas. Comunistas, anarquistas y toda esa calaña del artisteo. Lo bueno es que sabemos que está buscando personal de servicio doméstico y usted está buscando trabajo, ¿no es así?
Sí, señora.
¿Ah? ¿Sabe usted inglés?
Bueno, me defiendo. Thank you, hello, kitchen, onion. Perfecto.
Perfecto, ¿para qué quiere usted
kitchen
más?
Kitchen onion.
Efectivamente, o sea, efectivamente. Además me defiendo, ¿eh? O sea,
me defiendo. Bueno, para aquella época no estaba mal, ¿no?
No estaba mal, sorprende un poquito que por lo menos manejase. Luego veremos cómo la criada real pues tampoco sabía tanto inglés, ¿no? Pero claro, en la serie ellos lo pintan como que chapurrea un poquito. De todas maneras, Ava Gardner hablaba bastante bien castellano, ¿eh? Hay que decirlo. Luego nos explicarán qué decía en castellano y qué decía en inglés, porque cuando se enfadaba no hablaba precisamente en castellano y lo que decía en inglés no parecía muy bonito. La serie, aparte de tener a Paco León, a Inma Cuesta como protagonistas, pues cuenta con otro... Es un gran reparto el que hay. Está Debbie Mazar en el papel de Ava Gardner, el actor Osmar Núñez haciendo de Perón. Hay colaboraciones muy interesantes, como la de la cantante Melody, que hace de Carmen Sevilla, de la joven, Carmen, ¿no? Sevilla, efectivamente. Está también Miren Ibarguren, que hace un papel muy, también muy interesante. Yo al principio no la reconocía de lo bien que está y lo cambia de hacer de una gitana que se llama Lucero, que es una gitana ambiciosa, casada con un señor que se dedica a las antigüedades y a otro tipo de negocios y que se, digamos, se empeña en tener un collar como el de Ava Gardner. No cuento más porque...
No cuentes, que lo destripamos. Un
spoiler para los que no hayan visto la serie. Uh-huh. Mención especial también merece la actriz argentina Fabiana García Lago, que es la que hace de la segunda mujer de Perón y que le da ese punto a ese personaje tan, digamos, tan novelesco también. Pero hay que recordar que según cuentan, pues Perón conoce a su segunda mujer cuando está exiliada en Panamá en un cabaret, mientras está la que sería su mujer trabajaba como vedette, ¿no?
Entonces, una cosa muy maravillosa.
La serie, o sea, lo que tiene de realidad ya parece ficción directamente, sí. ¿No? Y luego ya pues echa la imaginación
de Paco León
y de su equipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la estancia de Ava Gardner en España ha sido objeto de un sinfín de artículos y se ha hablado mucho y comentado, ¿no? La razón por la que ella acaba en España tampoco está muy clara. Uh-huh. Digamos que ella viene por primera vez a la península, bueno, no es península, que me parece que era Mallorca, en el rodaje de una película que era Pandora y el holandés errante, uh-huh. y ahí entra en contacto un poquito con la cultura española de la época. Tiene un romance con Luis Miguel Dominguín, el padre de Miguel Bosé, y ahí pues bueno, pues empieza, digamos, a su querencia con España. Ella va y viene durante los primeros años de los años 50 y a mediados de los 50 se instala definitivamente uh-huh. en Madrid, un hecho que también ha sido bastante criticado y no sin razón, según viéndolo desde algún punto de vista, digamos,
estaba demasiado cómoda en un régimen
efectivamente
como
tan, o sea, sorprende que una mujer como ella que se ponía el mundo por montera en la España de Franco, en la que todo estaba prohibido, pues se encontrase tan cómoda. Claro, hay que decir que todo estaba prohibido, pero para gente como ella no. O sea, para una americana actriz famosa y con dinero, pues parece que había otra moral. Hay un diálogo en la serie, ahora vamos a escucharlo, en el que se expone muy bien esto, ¿no? Es un diálogo entre Ana María la criada y otra de las criadas, Pilar, que interpreta a Ana Castillo. Pilar es más joven, es más risueña, tiene menos experiencia de la vida, entonces está viendo como que, vamos, que hay una moral impuesta para
eso
el españolito medio.
Lo que
medio,
dice el cura no es lo que está pasando en
pero
esa
lo que
casa,
había
¿no?
en la casa en la que trabaja con Ava Gardner, pues veo que no, ella no sigue un poquito la corriente, ¿no? Entonces empiezan a hablar un poquito de lo que son las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Y esta es la conversación que tienen.
Dios manda que ciertas cosas se hagan solo dentro del matrimonio.
¿Y la señora?
La señora es extranjera.
¿Y qué pasa? ¿Que Dios no está en el extranjero o qué?
Dios sí, pero Franco no.
Eso creo que este es el kit de la cuestión, ¿no?
Traduce un poquito cómo es cómo era el espíritu del franquismo. Dios está en el extranjero, pero Franco no, ¿no? Eso creo que nos deja un poquito claro sobre qué va esta serie, ¿no? Sobre esa doble moral que efectivamente que no existía solo para Ava Gardner. O sea, cualquier persona un poquito cercana al régimen, sabemos que iba a bares como Chicote, por ejemplo, y tenía prácticamente ahí su cuartito para tener a sus amantes, ¿no? Sí, o sea, que en fin.
Que dependiendo de quién fueres, ¿no? Luego llegaba la parte de imagen en la que había que hacer cuentas con el fisco y ahí se complicaba la vida de mucha gente, ¿no?
Efectivamente, pues en concreto, mira, cuentan que la razón fundamental por la que Ava Gardner decide marcharse de Madrid a mediados de los 60 y fija su residencia en Londres, que es donde morirá, pues justamente es esa, porque cuando lleva ya pues casi una docena de años aquí, pues en un momento dado, claro, el fisco le dice, señora, usted lleva aquí ya mucho tiempo y no ha ingresado a Honduras en las arcas del Estado, entonces va a tener que empezar a cotizar.
Eso es, lo llamamos pagar impuestos, ¿no?
Efectivamente, lo que viene siendo pagar impuestos. Y entonces, en ese momento es cuando ella decide hacer las maletas y marcharse. Es curioso que, bueno, que a Ava Gardner le gustase mucho España y Madrid para, digamos, para la juerga, pero no para pagarlo. Porque los países también nos cuestan a los ciudadanos dinero, ¿no? En el momento que le dicen que tiene que aflojar un poco la mosca, es cuando ella dice, ya no me interesa vivir aquí.
No me interesa
aquí.
Tanto, ¿no? Y ahí sale un poco el carácter que
efectivamente.
Antes, ¿no?
También es muy interesante porque ahora esta serie, pues, contactado con cierta gente del entorno real de la época, y hay una entrevista muy curiosa que se le hace al hijo de una criada real que tuvo a Gardner, y nos cuenta cosas muy, muy curiosas. Vamos a escuchar parte de esta entrevista, si os parece.
Toda la serie en el año 61, que es justamente el año que, está
el año que estaba tu madre, claro.
Justamente mi madre está en el 61. O sea,
¿Y cómo se comunicaban ellas? ¿Tu madre hablaba un poco de inglés?
No, nada.
Es que Ava hablaba muy bien español.
Sí, sí, hablaba bien. Lo único que decía que cuando se enfadaba, hablaba de los tacos, los decía todos en inglés. Que los tacos eran en inglés y cuando se enfadaba mucho, sobre todo, pues eso, claro, si había tenido cachondeo la noche anterior, que era lo habitual, pues entonces se levantaba por las mañanas y sí que tenía un poco toda esta historia de que le gustaba que le pero mi madre ha tenido siempre...
Imagino, Íñigo, que las resacas que eran habituales no estaban para que le llevaran la contraria ni para tener que ponerse a pensar en castellano, ¿no? Ahí es cuando se desataba la diva que una llevaba dentro.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. De todas maneras, hay un aspecto un poco, digamos, trágico, ciñéndonos a la realidad, porque, claro, nos quedamos un poco con el lado un poco juerguista de celebración de la vida de Ava Gardner, pero yo creo que esa mujer, al decir de varios biógrafos suyos, lo que tenía era una tragedia y un problema real, porque tenía un problema con el alcohol, realmente. O sea, no es que le gustase tomarse un par de copitas de vez en cuando y, bueno...
Pero era incapaz de parar, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, las adicciones no es lo mismo si eres rico que si eres pobre. Es un poquito claro. Si eres un milorista, te gastas todo lo que tienes en tu adicción, y si eres un ricachón, pues efectivamente... Pues,
si eres Hemingway, te da por vivir la vida en vez de beberte.
Tienes
si
para adicciones y para criados y para todo, ¿no? Es un poquito como, en fin, estas injusticias de cómo es la vida en sí.
Y vamos a dar un paso de Ar de Madrid, que nos muestra esa España de los años 50 y 60, protagonizada, bueno, realmente por quienes fueron los trabajadores del servicio, de gente como Ava Gardner Perón. Saltamos mucho, muy atrás respecto a hoy en día. Vamos a Crónicas de un pueblo, que es una serie de los 70, ¿no?
Efectivamente.
En auténtico blanco y negro, porque no había otra cosa.
En auténtico blanco y negro, porque efectivamente la mayoría de los hogares disponían únicamente en los hogares que había televisiones, que ya se estaba implantando prácticamente, o estaba implantado en la mayoría de ellos, pero todavía en blanco y negro el color se empezaba a hacer un poquito de hueco. Había ya series y trabajos en color en televisión en español en aquella época, pero bueno, esta serie estaba rodada en blanco y negro, y aquí, aparte de todo, aquí sí que vemos, y yo creo de alguna forma, la cara real del régimen. La gestión de esta serie es muy curiosa. Estamos en lo que suele llamar el tardofranquismo, ¿no? Y entonces, claro, durante los años 60 ha habido cierta apertura en el régimen, ya las cosas se han ido aflojando un poco, digamos, ¿no? Y eso el régimen no lo ve con muy buenos ojos. Entonces deciden idear una serie costumbrista en la que ir colando o recordando ciertos principios, digamos, ideológicos o morales, interesado, que el régimen está interesado en difundir, bueno, entre col y col, ¿no? O sea, dentro de un argumento más o menos simpático y gracioso en el ambiente de digamos, rural, pues nos van introduciendo, pues, este tipo de ideología. La sintonía yo creo que mucha gente la va a recordar, porque ha estado yo creo que bastante presente a lo largo del tiempo. Sonaba así.
Yo tengo que reconocer, Íñigo, que me costó asociarla, quizás porque es del 71, ¿no? Y no tengo recuerdo de haberla visto ni en reposiciones. Quizás no llegó a ser repuesta, ¿o sí?
Yo creo que no. Es una serie que, francamente, visto hoy en día, aguanta bastante mal un visionado. Tiene un punto bastante ñoño. No están mal los actores, no están mal los guiones. Algunos de los capítulos los dirigía Antonio Mercero, por ejemplo. Jiménez Rico también me parece que dirigió algunos de los episodios. Pero la serie en general tiene un tufillo que es bastante difícil de digerir, ¿no?
Ni siquiera haciendo crítica social o crítica de otro tiempo, ¿no?
No, es para ver un poquito.
Se hace duro, eso es.
Y bueno, yo quería compararlo un poco porque, claro, estamos hablando de una forma de vivir la dictadura de Franco como la vivía Ava Gardner, o sea, digamos que con barra libre, nunca mejor dicho, y lo que era realmente el régimen para la gente de a pie, ¿no? Es que era bastante diferente. La serie lo que cuenta es, la vida en un pueblo ficticio ya que se llamaba, si no me acuerdo mal,
Puebla Nueva del Rey Sancho.
Exactamente.
He tenido que mirar.
Puebla Nueva del Rey Sancho, que luego estaba rodada en un pueblo de lo de Marisa Santorcaz, pero bueno, se inventaron este pueblo, y en el que había una serie de personajes, digamos, recurrentes, como el cura, el maestro, el cabo de la Guardia Civil y
tal. Es un poco, para que la gente se haga una idea, es como Amanece, que no es poco, en base a personajes, pero tomándoselos muy
en serio. Efectivamente. Mira,
pasan las mismas cosas a veces, pero sin ironía.
Sí. Vamos a ver si os parece un pequeño diálogo en un capítulo en el que uno, pues bueno, piensa que hay una fuentecilla en el pueblo que da un agua que tiene bastantes propiedades curativas y sueña con hacer un balneario.
Eso,
¿no?
Es, ¿no? Que el barro parece muy bueno y están todos pululando por ahí, ¿no? Paseando un grupo de gente.
Y así sueña este hombre con el balneario.
Baños de barro. Claro, la fuentecilla tiene agua caliente y en solución habrá gran cantidad de sales minerales. Lo que quiere decir es que las aguas de la fuentecilla tienen propiedades medicinales.
¿Ah, sí? ¿Y qué más?
Pues que podíamos hacer un gran balneario. Mira, allí los baños cubiertos. En ese otro lado, pues un gran solarium con grandes árboles y un parque. Vendrían de todas partes a beber las aguas de la fuentecilla.
Pero, Pedro, ya que estás en ese tren, no digas las aguas de la fuentecilla. Puedes decir las termas de Puebla Nueva del Risancho. Digo yo.
Nada, no hay caso. Con vosotros no se puede ni soñar un poco.
Yo creo que esa frase resume, intencionada o no, o no intencionadamente, el espíritu un poco también del franquismo, ¿no? Es uh-huh. prohibido soñar, ¿no?
Eso
o sea,
es,
no se podía soñar. Directamente ni soñar, ¿no? Curiosamente, unos no podían soñar con lo que deseaban o sencillamente con lo que les faltaba, y otros hasta se permitían el lujo, como el caso de Ava Gardner, de quitarle horas al sueño, uh-huh. ¿eh? Si una buena juerga y unas cuantas copas lo, uh-huh. lo merecían, ¿no?
Fue un éxito Crónicas de un Pueblo en su día, ¿verdad?
Pues la verdad es que no estábamos en la guerra de audiencias, estamos ahora, porque, en fin, solo había una televisión, estaba la primera cadena y esa otra segunda, que era el UHF, ¿sabes? La segunda, sí. lo que después derivó en la 2, ¿verdad? Y la verdad, pues no había ningún tipo de competencia, porque todo quedaba en casa, pero alcanzaba los 3 millones de espectadores de audiencia. Yo recuerdo haberla visto de pequeño, a mí me gustaba, pero claro, yo era un niño, yo tendría 9 y 10 años, y ahora, viéndola ahora, digo, claro, es que es un tipo de narrativa muy infantil, en definitiva, con recursos como buenas, sí. muy tontorrones y tal.
Salvando las distancias, probablemente como revisitar ahora La Casa de la Pradera, por ejemplo, ¿no? Que nos parecería demasiado ñoño.
Efectivamente.
Demasiado aleccionador.
Tienes tu fillo. Pues
bueno,
sí.
Pues hoy, gracias a ti, hemos hecho un repaso de Crónicas de un Pueblo a Arde Madrid, o de Arde Madrid a Crónicas uh-huh. de un Pueblo, y recomendamos revisitar las dos, yo creo, de Crónicas de un Pueblo, por hacer la comparativa, y Arde Madrid para echar un ojo a este trabajo que nos decías firman Paco León y Ana Costa.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, charlamos
a vosotros,
en 2 semanas. Un beso.
A vosotros. Agur.